Edgardo Hochniuk es asesor de seguros, expresidente de la Asociación de Productores de Seguros, y con él vamos a hablar del tema. ¿Cómo está, Edgardo? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Bien, bien, muy bien.
Me alegro.
Bueno, ¿qué han detectado ustedes respecto de del movimiento en cuanto a seguros? ¿Hay más, se contratan más seguros? ¿Se busca un seguro que sea más económico? ¿Qué han visto?
Bueno, que en esto también está polarizado. ¿Y en qué sentido te lo digo? Lo que se nota es que en los sectores, digamos, que les está costando más llevar adelante y afrontar esta crisis que estamos viviendo, ahí se ha producido una reducción en las coberturas porque no lo pueden pagar, pese a que son necesarias. Y sobre todo hoy en día, que un siniestro de cualquier importancia tiene una magnitud económica importante, ¿no? Pero bueno, hay que priorizar, y la gente prioriza comer. Y vos fíjate que pese a que la crisis se está pegando fuerte, y sobre todo en los sectores más vulnerables, si bien hay baja de pólizas, no es tantas como las que se podría uno imaginar, ¿eh? Lo que sí está ocurriendo es que también es bastante, digamos, peligroso. Es que se están retrasando en algunos pagos, sobre todo cuando no están adheridos a tarjeta de crédito o débitos en cuenta en su caja de ahorro, por ejemplo.
Y no tener al día el pago del seguro, digo, ¿provoca que, por ejemplo, se ocurre algún tipo de siniestro o no hay cobertura?
Exactamente, porque queda suspendida la cobertura.
Claro.
Hasta tanto se regularice, pero no se regulariza instantáneamente. Vamos a suponer que la póliza, la cuota venció el día sábado. Sí. Y no la pagaste. Bueno, dice, la pago el lunes, fantástico. Pero vas a tener cobertura a partir de las 0 horas del día martes. No es instantáneo.
Claro.
Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿eh? Por eso la sugerencia es que tengan débito en una tarjeta de crédito o en su caja de ahorro para evitar, para empezar, que se olviden del pago. Y otro, en el caso de las tarjetas de crédito, como lo pasan una vez por mes y te lo cobran al mes siguiente, normalmente siempre tenés saldo como para poder afrontar ese pago y no quedarte sin cobertura, por supuesto.
Edgardo, buen día. En el caso de los seguros de vehículos, vamos a decir, cualquiera sea, ¿se baja la cobertura, se ha elegido bajar la cobertura para que sea más económico, o directamente el que no paga o está dejando de pagar dejó el seguro aparte y se entiende que ese vehículo circula así?
No lo están dejando de pagar, digamos, dejando las pólizas sin su vigencia correspondiente, porque para empezar, para poder circular, necesita la mínima cobertura, que es la responsabilidad civil, que es obligatorio. Sin eso no podés circular. Lo que sí está pasando en estos sectores que te decía, que estaban en una clase media alta, o media, y que han bajado su nivel de ingresos, que lamentablemente no me gusta mucho decirlo, pero es una realidad que está pasando, lo que han hecho es o aumentar las franquicias que tenían en las coberturas todo riesgo, para bajar la cuota del seguro, porque mientras más alta la franquicia, que corresponde a los daños parciales por accidente, más baja la cuota, o han bajado la cobertura a un tercero completo, sin daños parciales, o de última a un totales. Ojo que el totales significa todo. O sea, si se lo roban, no tiene que aparecer. Si se incendia, se tiene que incendiar más del 80%.
Sí.
Si hay una destrucción total, también tiene que ser más del 80% del valor del vehículo en la reparación. Entonces se está produciendo esa baja de cobertura. Y en los sectores más altos, al contrario. Aumentan las coberturas, bajan las franquicias. ¿Por qué? Porque les resulta más económico pagar el seguro y trasladar el riesgo a la compañía de seguros,
claro,
que afrontarlo ellos.
Claro. Sí. Además, teniendo en cuenta que hay una porción de la población que está circulando con un seguro mínimo, digamos.
Sobre todo eso, y sobre todo lo que te comentaba antes, que hay gente que se demora en los pagos y eventualmente pueden estar sin cobertura en ese momento. Claro. ¿Y cómo haces vos después para resarcirte del daño que se ha producido por esa consecuencia? Es muy difícil.
Seguro. Ahora, el tema del robo de cubiertas, que pasó a ser un gran tema hace un tiempo, sigue siendo teniendo vigencia, hay muchísimo robo de cubiertas. ¿Cómo ven ese tema ustedes?
Sigue teniendo vigencia, hay mucho robo, también hay fraudes, eso es una realidad también.
Sí.
Pero fíjate, lo que la respuesta de muchas aseguradoras es restringir la cobertura.
Sí.
¿A qué me refiero esto? Que de acuerdo a la cobertura que vos hayas contratado, te van a cubrir 1, 2 o 3 eventos en el año nada más.
Claro.
Entonces, tienen que consultar con su productor asesor de seguros para saber en qué condiciones se encuentran el tema de este robo parcial de neumáticos.
¿Qué pasa con los seguros en las viviendas? ¿Seguros contra robo, seguros contra incendio? ¿Hubo alguna modificación?
Bueno, obviamente han aumentado bastante el costo, pero porque lo que tienen a cubrir esas pólizas, también el costo ha aumentado.
Claro.
Pero sustancialmente.
Claro.
Lo que es un edificio, la parte de edificio que se cubre en una vivienda, el costo del metro cuadrado ha aumentado, porque se asegura reposición a nuevo, no es que una vivienda que puede tener 15 años no se le hace una depreciación.
Claro.
Hay una cláusula específica de que es una reconstrucción a nuevo. Y que es muy bueno eso, porque si no, te imaginas que saldrían perdiendo en el caso de un siniestro. Y hemos tenido una infinidad de siniestros de incendio últimamente.
Sí.
Entonces, y no son tan caras esas pólizas, al contrario. Se puede analizar, se puede buscar la medida. Bueno, voy a resignar, por ejemplo, una cobertura de robo. Y voy a priorizar la de incendio, que sé que si me pasa algo, voy a perder mi vivienda.
Sí.
Bueno, todo eso lo pueden consultar con su productor asesor de seguros, porque esa es la ventaja que vos tenés, que no estás comprando una cuotita que la podés pagar, sino realmente lo que necesitas.
Claro. Ahora, en el caso de ese tipo de seguros, ¿no? Contra robos, contra incendios, ¿se ha mantenido? ¿Se han dado de baja? ¿Se han incrementado? No en monto, ¿no? Sino en cantidad de asegurados.
Sí, no, la tendencia es a reducir levemente. Debería haber aumentado.
Y justamente frente a la situación actual, claro.
Por el riesgo que estamos expuestos, ¿no es
claro.
cierto? Pero tiene una tendencia a la baja justamente por la crisis económica que estamos soportando.
Dos preguntitas que tienen que ver con oyentes. Por un lado, dicen, los seguros de sepelio que son con débito, pero lo debitan como el día 10. En esos 10 días, ¿hay cobertura? Preguntan.
Sí, perfectamente, cobertura. Hasta tanto no le informen fehacientemente que ha sido rechazado el débito,
bien,
va a continuar con la cobertura.
Bien. Y respecto de la gente mayor, dicen acá, que no sabe que debe pagar menos el seguro, ¿eso es verdad?
No, eso es marketing, nada más.
Ah, bien.
Lamentablemente, mis hijas siempre se enojan cuando yo les digo bienvenidas al mundo real.
Claro.
Pero ese tipo de cosas así son muy lindas para que sean ciertas.
O sea que puede haber una venta de ese tipo, pero después en la realidad no es así.
Sí, lo pueden probar y se van a dar cuenta que es lo que yo les manifiesto. Porque en realidad el tema del seguro, vos fíjate que vos lo que estás comprando en realidad es una promesa de pago a futuro. En el caso de que vos tengas
algún inconveniente.
Un siniestro.
Y bueno, pero para eso hay que tener los fondos necesarios. Y no se puede estar regalando una póliza porque después no vas a tener el dinero suficiente como para poder afrontar ese siniestro.
Ahora, ¿qué pasa, Edgardo, con el caso de tener un incidente vial con un vehículo que no tiene seguro? ¿Cómo se soluciona esto? ¿No me va a pagar nada? ¿Esta es así?
En realidad, es reclamarle al titular registral y o conductor de ese vehículo, primero por vía administrativa con una carta de documento, y segundo, hacerle juicio.
Sí.
Esa es la alternativa, vos fíjate.
Que puede salir más caro que...
Claro, pasa que, o sea, uno tiene el seguro porque entiende que es una solución, no solo para uno, sino para el tercero, ¿no? Que pudiera haberse afectado.
Obviamente.
Ahora,
obviamente,
si la otra parte no lo tiene, termina siendo una complicación y económicamente me
claro,
funde.
Por eso es que algunos, aquellos que pueden, han hecho una cobertura más amplia del seguro precisamente para eso, ¿no? Digo, para que sea la aseguradora la que se haga cargo de todo.
Exactamente, claro. Exactamente, que es la adicional de daños parciales por accidente,
claro,
en los cuales eso te cubre, tenga o no tenga la culpa. Ahora bien, no tiene seguro el señor, y es el culpable, el responsable de ese siniestro, y no es que no vaya a pasar nada. Para empezar, si no tiene seguro, la policía de tránsito le va a secuestrar el vehículo, en las condiciones en que esté, y segundo, tiene la posibilidad de que, la gran posibilidad de que tenga un juicio que le impacte en sus ingresos. Aunque trabaje con un sueldo mínimo, y va a tener que terminar pagándolo, porque la ficha termina cayendo.
Claro,
no es que
claro,
no pase nada.
Claro, claro. Está
como más difícil para la persona que sufrió el siniestro, sí, sin ninguna duda que sí.
Pero a la larga lo va a cobrar, digamos.
Exactamente.
Porque está como esa cosa mito de, si claro, chocas con alguien que no tiene seguro, no le cobras nunca. Entonces me parece que es bueno por allí ese punto. Otro, las motocicletas que tienen un seguro obligatorio, ¿están dejando de pagar el seguro? ¿Han notado menos o un aumento? Porque en la calle vemos más motos que
sí,
vehículos.
Es impresionante.
En algún caso.
Y los delivery, especialmente.
Caso de lo que es Mendoza, tenemos la ventaja de que tenemos un buen control en ese sentido, que se podría mejorar inclusive. Y se han patentado muchas más motos que vehículos.
Sí,
sí, se nota.
Ahora, las motos 0 kilómetros salen todas con seguro. O sea que se mantienen las coberturas en ese sentido. Que después pueden llegar a dejar de pagarlas, y puede ser. Pero es un porcentaje que es menor. No es un porcentaje de gente que sea alarmante el hecho que dejen de pagar sus pólizas. Porque lo saben, porque aparte tienen controles permanentemente. Y eso, a la corta o a la larga, van a caer en uno de esos controles, y si no tienen seguro, le van a secuestrar el vehículo.
Y otra, no sé si es mito, sabemos que vehículo menor siempre es el que es beneficiado, claro, si bien lleva la peor parte, pero en este caso es beneficiado ante la ley, ¿no? O sea, o al menos es lo que se dice, siempre la culpa es del vehículo mayor. ¿Siempre es del vehículo mayor, aunque la infracción la cometa el vehículo menor?
No siempre. No siempre, porque hay hechos puntuales, por ejemplo, pues son semáforo en rojo, pasar por alto un disco pare, circular en contramano. Son infracciones de culpa grave y que no le van a dar el fallo a favor por esa situación. Porque también el hecho de circular por las veredas, que lo hacen como si fueran bicicletas,
claro,
no puede ser que
por
pase.
Eso lo preguntamos, claro.
Algo importante, acá nos cuenta un amigo oyente que hace 16 años está esperando cobrar un accidente, lo chocó un hombre sin seguro, una persona que trabaja en negro y no tiene nada a su nombre. O sea, en ese caso, no hay con qué.
Lamentablemente no hay con qué. En algún momento va a llegar, porque esa persona en algún momento puede llegar a tener algo registrado a su nombre y va a caer. Y si no, va a vivir permanentemente en la informalidad. Y me van a decir, sí, qué lindo, pero no es lindo eso.
Buen día, dice, consulta. Si tengo franquicia y me choca un conductor ebrio, siendo el culpable, ¿me cubre mi franquicia?
No es que la franquicia sea la cobertura. La franquicia es con el importe con el que uno va a participar del siniestro que va a pagar la aseguradora. ¿Lo paso en limpio?
Sí.
Sí.
Vamos a suponer, vos tenés una franquicia que te dice contrataste 200.000 pesos y el siniestro sale, el costo del siniestro es 1.000.000 de pesos. Bueno, yo voy a pagar nada más que 200 mil pesos. El siniestro, sea de 1 millón o de 10 millones de pesos. Ahora bien, si yo soy el responsable, la franquicia va a quedar a cargo mío, mi aseguradora va a reparar el vehículo y yo lo único que voy a pagar son esos 200 mil. Ahora, si el responsable es un tercero, eso que voy a pagar, esa franquicia, se la voy a reclamar a ese tercero o a la compañía de seguros que tenga contratada a ese tercero. Y vamos a suponer que el que lo choca no tiene seguro, como era la pregunta. Uh-huh. De última le reclamaré la franquicia, si puedo, si tiene bienes y demás, y de esa manera resarcirme. Pero el daño principal lo voy a tener cubierto por mi compañía de seguros.
Bien.
Que de eso se trata justamente cuando tenemos los daños parciales por accidente, ¿no?
Última pregunta, todas preguntas que hacen los oyentes. Dice, sí. Si choco o me choca un auto policial o de la provincia, del gobierno de la provincia, en ese caso, paga la provincia, si es culpable.
Exactamente, le corresponde la general de la ley como a cualquier particular. Son responsables, van a tener que pagar eso.
Bien. Bueno, Edgardo, muchísimas gracias, porque de paso aprovechamos para hacerte un montón de preguntas.
Tal cual.
Acá preguntan por los monopatines eléctricos.
Bueno,
que cada vez hay más.
No está considerado como un vehículo de transporte.
Sí.
Lo que sí yo le diría que tengan cuidado porque son muy peligrosos, nada más.
Sí.
Y que si producen un daño y le van a reclamar, vamos a suponer, vienen en el monopatín y de repente se cayeron y le pusieron todo su cuerpito contra una puerta de un Mercedes-Benz 0 kilómetro, y vos sabés lo que cuesta eso, ¿no? Eso no significa que no pase nada.
Ajá.
El dueño de ese Mercedes-Benz le puede reclamar los daños a esa persona.
Uh-huh.
Y no hay seguro que se lo cubra.
Claro. Bueno, ahora sí. Muchísimas gracias, Edgardo. Ha sido muy amable por atendernos y responder todo.
Por favor. Muchas gracias a ustedes.
Que tenga un buen día. Hasta luego.
Buenos días.
Edgardo Hushniuk, asesor de seguros.